Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Iniciamos, como siempre, con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Hoy es jueves 23 de enero del año 2025 y estará con nosotros también más adelante Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. En los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el japonés Rocky Sasaki, ha firmado con los Dodgers. Y el lanzador cubano Yoslaniel Hernández pacta con los Piratas. En el fútbol, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Inter, el Milán ganan en la Champions. Así que acompáñenos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Nos vamos con informaciones de Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de enero una orden ejecutiva que pone fin al programa de paro humanitario implementado durante la administración del expresidente Joe Biden. La eliminación del programa, que permitió a decenas de miles de cubanos entrar legalmente a Estados Unidos, afecta a los beneficiarios que aún estaban en trámites, incluidos los que recibieron la aprobación. Mario Pentón preparó la siguiente nota.
En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al programa de paro humanitario implementado durante la administración anterior. Este mecanismo permitía a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 530.000 personas se beneficiaron de este programa hasta finales de 2024. Sin embargo, con la nueva administración y la orden asegurar nuestras fronteras, el gobierno busca frenar el ingreso irregular al país y priorizar otras medidas migratorias, como la construcción del muro fronterizo y el despliegue de las fuerzas de seguridad en la frontera sur. La suspensión del paro humanitario afecta tanto a los nuevos solicitantes como a aquellos que ya habían sido aprobados. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, quienes ya recibieron el beneficio podrán permanecer en Estados Unidos hasta que expire su periodo de 2 años. Sin embargo, no habrá extensiones y deberán buscar otras vías para regularizar su estatus. Mario Pentón, Martí Noticias.
Más de un mes y medio lleva el recluso Ramón Boronte sin poder protegerse del frío en virtud de un castigo que le infligieron las autoridades de la prisión de Aguica por una infracción que cometió a principios de diciembre. La denuncia la hizo el expreso político Félix Navarro, a quien el régimen le otorgó la libertad anticipada tras una negociación impulsada por el Vaticano.
En la prisión de Agüita, allí se encuentra el preso Ramón Boronte, deteriorado física y mentalmente. Él, el día 3 de diciembre, cortó en pedazos el colchón de esponja que tiene y lo tiró al pasillo. Se lo llevaron inmediatamente y lo devolvieron al día siguiente. Al día siguiente, por sí, que allá en el Vivac, ese antro de dolor, de sufrimiento, de torturas, que es la prisión de Agüita, lo golpearon miserablemente. Y lo retornaron a su vehículo 3 del destacamento 9 en esa misma prisión, sin colchón, sin enguatada, sin colcha, sin sábana. O sea, está pasando las de Caín. Ha cometido quizás un delito, haber cortado un medio importante como es el colchón, pero bueno, lo hizo. Y en ninguna parte del Código Penal cubano establecen que un prisionero que haga eso tiene que estar tantos y más cuantos días durmiendo y las condiciones de que no puede combatir el frío. Eso es una tortura, una demostración más de cómo se vive en los antros de dolor que son las prisiones cubanas.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Doce treinta y cinco minutos de la tarde y continuamos ahora con más noticias. El secretario de Estado Marco Rubio hará su primer viaje oficial al exterior la próxima semana a Centroamérica, incluida una parada en Panamá. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio visitará Panamá y otros cuatro países de América Central y el Caribe a partir de finales de la próxima semana durante su primer viaje al exterior como máximo diplomático de Washington, dijo el jueves la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Rubio también visitará El Salvador, Guatemala, Costa Rica y la República Dominicana. La vocera dijo que los destinos reflejan su interés en la región y la importancia de elevar los lazos con los países vecinos, en particular en la lucha contra la migración ilegal. Aunque ese tema será una de las prioridades de Rubio, la escala en Panamá probablemente atraerá la mayor atención debido a los reiterados llamados del presidente Donald Trump para que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá. Trump ha acusado a Panamá de incumplir las promesas que hizo para la transferencia final de la estratégica vía acuática en 1999 y de ceder su operación a China, acusaciones que el gobierno panameño ha negado rotundamente. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Rusia con imponerle sanciones si no busca un acuerdo con Ucrania para poner fin a la guerra. La agencia AFP amplía esta noticia.
Antes de su primera entrevista tras su investidura en Fox News el miércoles por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Rusia con sanciones. Trump no esperó a la entrevista para pronunciarse y comenzó a hablar tanto en ruedas de prensa como en su red Truth Social. Trump presionó el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y amenazó a Moscú con aranceles y sanciones si no pone fin al conflicto. En un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el presidente dijo que no tendría más opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones si no hay un acuerdo. Antes de su toma de posesión el lunes, el multimillonario había prometido poner fin a la guerra en Ucrania, incluso antes de asumir el cargo, lo que provocó especulaciones de que podría presionar a Kiev para que hiciera concesiones a Moscú. En las últimas horas parece haber adoptado un tono más duro hacia Putin.
Rusia lanzó un ataque con drones y misiles en la ciudad de Zaporilla, matando a una persona, hiriendo a otras 31 y dejando a decenas de miles sin electricidad ni calefacción, dijeron el jueves las autoridades. El ataque destruyó una instalación energética y dejó sin electricidad a más de 20.000 residentes y sin calefacción a unos 17.000, según el gobernador Iván Fedorov. Entre los heridos hay un bebé de 2 meses y rescatistas que habían respondido a la primera ola del ataque, escribió el presidente Volodymyr Zelensky en redes sociales.
En Estados Unidos, un nuevo incendio se ha desatado en Los Ángeles, obligando a evacuaciones, mientras los estados del sur y del este están enfrentando temperaturas gélidas con nieve acumulada. Los detalles con Yoconda Tapia.
La naturaleza está poniendo a prueba a varias regiones de Estados Unidos desde una intensa ola de frío ártico para el centro y este del país, mientras en la costa oeste California sigue sufriendo por los masivos incendios, algunos en proceso de contención, aunque el miércoles un nuevo incendio, el incendio Hughes, comenzó en las montañas al norte de Los Ángeles, creciendo rápidamente y obligando a la evacuación de 31.000 personas hasta anoche. Los bomberos, visiblemente agotados por el esfuerzo de varias semanas, continúan luchando para mantener el control de un enorme incendio forestal que se propagó rápidamente por las escarpadas montañas al norte de Los Ángeles. El incendio Hughes se desató el miércoles y en menos de un día había carbonizado casi 41 kilómetros cuadrados de árboles y matorrales Corrales, cerca del lago Castaic, una popular zona de recreo a unos 64 kilómetros de los devastadores incendios de Eaton y Palisades, que están ardiendo por tercera semana. Hasta ahora, aproximadamente el 14% del incendio Hughes había sido contenido. En tanto, el presidente Donald Trump tiene previsto visitar el viernes las zonas afectadas por el fuego en California, no sin antes estar en Carolina del Norte, que fuera fuertemente afectada por los huracanes el año pasado, y en una entrevista con la cadena de noticias Fox destacó:
Los Ángeles ha cambiado todo porque se necesitará mucho dinero para Los Ángeles y mucha gente del otro lado quiere que eso suceda y quiere que suceda rápido. Y en el otro tema, Carolina del Norte, a ellos no les importa Carolina del Norte. A los demócratas no les importa Carolina del Norte. Lo que han hecho con FEMA es muy malo y ese es un debate completamente diferente.
Mientras tanto, temperaturas bajo el punto de congelación en el sur y el este de Estados Unidos han convertido a estados como Texas, Luisiana, Alabama e incluso partes de Florida en zonas blancas cubiertas por nieve, algo inusual que los habitantes no habían visto en varias décadas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El multimillonario estadounidense Michael Bloomberg financiará el órgano climático de la ONU tras el retiro de Estados Unidos. Más detalles con la AFP.
El multimillonario estadounidense Michael Bloomberg anunció el jueves que su fundación financiará el órgano de la ONU sobre cambio climático luego de que el presidente Donald Trump retirara a su país del Acuerdo de París. La intervención de Bloomberg permitirá que la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático mantenga su financiamiento pese a esa decisión. Estados Unidos suministra el 22% del presupuesto de la Secretaría de la Convención, cuyos costos operativos para el periodo 2024-2025 están proyectados en unos 96 millones de dólares y medio. Es la segunda vez que Bloomberg cubre el vacío dejado por el retiro estadounidense. En 2017, cuando el primer gobierno de Trump se retiró del Acuerdo de París, el multimillonario ofreció hasta 15 millones de dólares para apoyar a la convención. También lanzó una iniciativa para monitorear el cumplimiento de los compromisos climáticos estadounidenses, permitiendo al mundo verificar los avances del país como si todavía fuera parte del Acuerdo de París. Bloomberg aseguró que en esta ocasión mantendrá el compromiso de reportar los avances en materia climática.
A pocos días del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, los cambios empiezan a sentirse en la región y tienen un impacto que va desde la simpatía y el apoyo hacia la incertidumbre de lo que puede afectar a las naciones de América Latina y el Caribe. Fabiola Chambi, desde La Paz, en Bolivia, informa.
La posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las nuevas medidas de su gobierno se perciben con expectativa y cautela en Bolivia debido a las próximas elecciones generales que podrían significar un viraje en los asuntos bilaterales, pues ambos países solo mantienen relaciones a nivel de encargados de negocios desde 2008. El presidente Luis Arce emitió un mensaje a través de sus redes sociales. Transmitimos nuestros buenos deseos al pueblo estadounidense y reafirmamos nuestra convicción de apostar por un continente de paz, de respeto a la democracia, a la autodeterminación de los pueblos, de cero discriminación, de diálogo soberano en igualdad de condiciones entre los pueblos, así como la validez del principio de la no injerencia. La política antidrogas del nuevo gobierno del presidente Trump genera especial atención entre legisladores oficialistas y opositores, y el diputado Jerjes Mercado del Movimiento al Socialismo dijo:
Todos queremos luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Lo que no tenemos que hacer es judicializar y ni tampoco prejuicio sentar contra algún país.
Sobre este mismo tema y la decisión del presidente Donald Trump de designar a cárteles mexicanos como grupos terroristas, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea destacó la medida.
Se sienten confrontados por la llegada de un presidente que no va a escatimar en investigar a todos los países que tienen que ver con la ruta del narcotráfico.
Por otro lado, la balanza comercial es deficitaria desde 2017, es decir, que Bolivia importa más de lo que exporta a Estados Unidos. Y en este escenario se presentan nuevos desafíos, según explica a La Voz de América el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.
Esperamos que incluso el gobierno actual ejerza una diplomacia desideologizada y vaya por el camino del pragmatismo.
Analistas consideran que se debe mirar con atención las estrechas relaciones que Bolivia mantiene con China, Rusia, Irán, Cuba y Venezuela, debido a las políticas que implementaría el gobierno del presidente Donald Trump. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó el miércoles a Haití en momentos en que una escalada de la violencia de bandas armadas sacude a la nación caribeña. Colombia también se enfrenta a un aumento de la violencia por parte de facciones rebeldes que ha paralizado las conversaciones de paz.
Y nos vamos a Venezuela, donde un cabecilla del crimen organizado murió en un enfrentamiento a tiros con la policía, informaron las autoridades. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, uno de los principales líderes criminales de Venezuela, un país con alta inseguridad, murió el miércoles tras enfrentarse a tiros con policías, según reportaron las autoridades. El hombre, acusado de delitos como extorsión, secuestro, narcotráfico y asesinato, tenía sobre su cabeza una recompensa de $150,000 por información sobre su paradero.
Una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petar. Son incontables los asesinatos, son incontables las extorsiones que este caballero desde el terror ejecutaba contra los pobladores del municipio Sucre, pero también contra los pobladores de toda Caracas.
Wilexis inspiró terror en Venezuela, pero hay quienes lo veían como un Robin Hood en Petare, donde vivía y repartía dinero en la comunidad por donaciones, fiestas infantiles o cualquier otro tipo de actividad. El operativo policial ocurre 3 días después de la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de incluir en la lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, una megabanda con tentáculos en varios países de América Latina y Estados Unidos.
El Comité de la ONU para los Derechos del Niño imputa a Paraguay graves violaciones de derechos humanos en relación con la muerte de 2 adolescentes. Radio ONU tiene más detalles.
Paraguay es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en relación con el asesinato de 2 niñas de 11 años durante una operación de las fuerzas de seguridad contra un grupo guerrillero, según ha determinado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El comité hizo público su informe tras llevar a cabo una investigación confidencial sobre las muertes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado en septiembre de 2020. El comité recibió una denuncia sobre los homicidios ilegítimos y alegaciones de que Paraguay adoptó diversas medidas para encubrir el incidente. Según la información recibida por el comité, las 2 niñas fueron asesinadas en Ibiyaú, en el departamento de Concepción, a principios de septiembre de 2020. Los 2 cuerpos fueron enterrados apresuradamente y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años. El comité señala que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.
Entre lágrimas, besos y banderas arcoíris, Tailandia celebró el jueves sus primeras bodas LGTBQ con la entrada en vigor de una ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, una novedad en el sudeste asiático. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Cientos de personas LGBT se casaron el jueves en Tailandia, el día en que entró en vigor una ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre los primeros en dar el sí quiero estuvieron los famosos actores Apiwat Porsche Apiwat Sairi, de 49 años, y Sapanyo Arm Panat Kol, de 38, que acudieron temprano a la oficina de registro de Bangkok, donde recibieron su certificado de matrimonio. Hoy finalmente se hace realidad. Es algo por lo que luchamos durante décadas. Hoy es un día notable. El amor es amor. Se nos permite tener amor como personas normales. La ley de matrimonio igualitario fue aprobada en junio y ratificada en septiembre por el rey. Tailandia se convirtió así en el primer país del sudeste asiático en autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el tercero en Asia después de Taiwán y Nepal.
con 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Goma. El pánico se extiende en Goma mientras los rebeldes del M23 se acercan cada vez más a la ciudad en el este del Congo en medio de enfrentamientos contra el ejército del país africano.
Washington, el Senado de Estados Unidos vota a favor de avanzar en la nominación para director de la CIA del ex representante John Ratcliffe, quien se desempeñó como director de inteligencia nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
Londres, el adolescente Axel Rudacubana, que mató a puñaladas a tres niñas en una clase de baile con temática de la cantante Taylor Swift en Inglaterra, fue sentenciado hoy a más de 50 años de prisión.
Sofía, dos marineros búlgaros y un miembro de la tripulación rumana regresaron finalmente a casa después de estar retenidos durante 14 meses por los rebeldes hutíes de Yemen y recibieron una cálida bienvenida de sus familias y funcionarios en el aeropuerto de Sofía.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Por fin.
Otro japonés.
Rocky Sasaki es miembro de los Dodgers de Los Ángeles. Eso significa que los Dodgers tienen tres lanzadores japoneses: Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani y Rocky Sasaki. ¿Quién es Rocky? Tiene 23 años de edad. A propósito, ¿vieron la foto de él?
No.
Yo no sé
qué le están enseñando.
No sé qué le están dando de comer a esta generación de japoneses, pero ya el tipo con 23 años, acuérdense que el hombre sigue desarrollándose hasta los 26, tiene 23 años, ya mide 6'3", ya pesa 200 libras, es del tamaño de Shohei Ohtani y solamente tiene 23 años. Este caballero es el mejor pitcher que ha tenido la liga japonesa 4 años seguidos. Tiene efectividad de 2.10. ¿Ustedes saben lo que es eso?
Oh, nadie le da.
Nadie le da. Y un WHIP de 0.89 corredores por innings lanzados. Ha ponchado a 505 bateadores y ha regalado solo 88 boletos en 395 innings.
No puede ser.
Sí.
Poncha a más de uno por inning.
Correcto, uno y medio casi. Así que ya, claro, eso es en Japón. Una cosa es con guitarra, la
sí,
otra
pero
cosa
los japoneses
con
tienen mucho tacto.
Es la segunda mejor liga del mundo. Uh-huh. Y tiene muchos peloteros de otros países, incluyendo Cuba, jugando en Japón. Uh-huh. Así sí. Que sí se juega buena pelota en Japón. Es la segunda mejor del mundo.
¿Tú te imaginas que el pitcher y el catcher sean japoneses?
Sí.
Hablan entre sí en japonés
y el
bateador no se entera.
Así es. Bueno, recuerden que el lanzador cubano Yoslaniel Hernández finalizó su contrato con los Piratas de Pittsburgh. Tiene apenas 17 años de edad y solamente por firmar el contrato, que no sabemos por cuánto fue, pero me puedo imaginar, le están dando un cheque de $400,000. Yoshiniel Hernández tiene una recta rápida que oscila entre las 90 y 93 millas por hora y lo deberíamos estar viendo dentro de unos 3 o 4 años lanzando en las mayores. Uh-huh. Sorpresa gigantesca en la semifinal en el Abierto Australiano de tenis. Madison Keys, la norteamericana número 19, eliminó a la polaca Iga Świątek en 3 sets. El último lo ganó 7-6 con 8 rompeempates. Y esto significa que Madison se ha colado en la final contra Arina Sabalenka, que eliminó a la española Paula Badosa 6-4, 6-2, y está buscando su cuarto torneo a nivel de Grand Slam y su tercera final australiana consecutiva. Esta mujer es un monstruo en la cancha de tenis. Arina Sabalenka es la réquete favorita para ganar el sábado y llevarse la final australiana femenina. En las semifinales masculinas mañana, si te quieres despertar a las 4 de la madrugada, Jannik Sinner contra el norteamericano Ben Shelton, número 1 contra el número 21, y Novak Djokovic, número 7, contra el número 2, el ruso-alemán Alexander Zverev.
Yeah.
Los que ganen ahí juegan la final masculina el domingo. Champions League. Ustedes vieron la paliza del siglo que le propinó en el Santiago Bernabéu el Real Madrid al Salzburgo.
Bueno,
5-1.
Tú dijiste que tenían que ganar por goleada. Ayer lo dijiste.
Así es. 2 goles de Rodrigo, 2 de Vinicius Jr. y 1 de Mbappé. Ganaron 5-1 y todavía no tienen nada asegurado. O sea, es muy difícil que no avancen a la próxima ronda. Pero todavía jugaría, hoy por hoy, con una jornada restante, tienen que jugar un playoff, ¿ok? Contra otro equipo. Pero el problema es que, y esto está rarísimo en la Champions League este año, los equipos que jugarían playoff, hay 7 ex campeones europeos que tendrían que jugar playoff. Está el Real Madrid, está el PSV Eindhoven de Países Bajos, la Juventus, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Feyenoord Rotterdam. Estos equipos no están acostumbrados a jugar ningún playoffcito. Ellos están acostumbrados a sentarse y esperar que se maten otros equipos y luego coger el ganador cansado y le ganan. Ahora, ¿tú te imaginas que el Real Madrid tenga que jugar contra la Juventus o el Bayern de Múnich o el Feyenoord para poder avanzar a los octavos de final?
Bueno.
Nadie se la quiere jugar de esa manera. Lo que tiene que hacer el Real Madrid es ganar por goleada la próxima semana contra el Brest y rezar para que termine entre los primeros ocho que no tienen que jugar un playoff. ¿Quiénes son esos primeros ocho? Hoy, el Liverpool, el Barcelona, el Arsenal, el Inter de Milán, no el Inter Miami, el Inter de Milán, el Atlético de Madrid, el Milán de Italia, el Atalanta y el Leverkusen. Perfectamente bien el Real Madrid, si gana 5-0 y le pasan dos o tres cositas a uno de estos dos equipos, el Real Madrid puede terminar entre los primeros ocho, porque lo único que lo separa son dos puntos. Y eso es todo.
Oye, Pepe, ¿en qué anda la reclamación que hizo el equipo campeón de Estados Unidos a la FIFA por el tema de que lo dejaron fuera?
Yo me imagino que le van a tener que dar un chequecito por debajo de la mesa para que se queden callados. Nunca lo vamos a saber, ni por cuántos millones, porque van a ser millones. Solamente por participar, la FIFA le está dando a cada equipo $5 millones. Solamente por participar. Entre más partidos ganan, más goles meten y más avanzan en el Mundial, les van...
Y entre una cosa
y otra, y el ganador se puede embolsar hasta $40 millones. Para que tú veas cómo va la cosa.
Le va a costar dinerito a la FIFA.
La FIFA recupera el dinero rápido.
Otra noticia gigantesca. Ayer perdió Pep Guardiola y el Manchester City contra el Paris Saint-Germain.
No me digas.
Y hoy por hoy, el Manchester City...
¿Tuviste el partido, Pepe?
Sí, que ha invertido... No, ¿cómo que es eso? Que ha invertido $1,000 millones en los últimos 4 años, hoy por hoy, fuera de la Champions League. Me están diciendo, ni siquiera me dio tiempo de decir que el Miami Heat juega esta noche y los Celtas ganaron anoche. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Taylor Swift y Morgan Wallen lideran las nominaciones a los premios iHeartRadio Music 2025 con 10 seguidas por Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter y Post Malone con 9 postulaciones. Los iHeartRadio honran a los artistas más escuchados del año en sus estaciones y en la aplicación. Esta vez el programa también rendirá homenaje a las víctimas de los incendios de Los Ángeles y recaudará donaciones para FireAidLA.org. Lady Gaga recibirá el premio a la innovación por su impacto tanto en la música como en la cultura global y Mariah Carey será homenajeada con el reconocimiento al artista ícono. La ceremonia se transmitirá desde el Teatro Dolby de Los Ángeles el 17 de marzo, día de San Patricio, por Fox. Las estaciones de iHeartRadio en todo Estados Unidos y en la aplicación. George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Corley y Mike Love son algunos de los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Compositores. Los Doobie Brothers son los de What a Fool Believes y Blackwater. También pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Como dijimos, la promoción 2025 también incluye al músico country Ashley Corley y Mike Love de los Beach Boys. Brian Wilson, su compañero de los Beach Boys, ya había ingresado al Salón de la Fama de los Compositores. La ceremonia será el 12 de junio en el Hotel Marriott Marquis en todo el centro de Nueva York. 2025 es el año del renacimiento. El renacimiento de Herb Alpert, quien estará recorriendo todo Estados Unidos con la música de su Whipped Cream and Other Delights y muchos de sus otros álbumes. Mañana, los nominados al Oscar de la Academia. Son las noticias del espectáculo.
Con 59 repasamos titulares. Denuncian ensañamiento de las autoridades con las presas políticas Sayle Navarro y Sisi Abascal.
Madre de recluta muerto en la explosión en Holguín califica de circo la ceremonia oficial.
Estados Unidos envía tropas a la frontera con México para frenar inmigración ilegal.
Washington reitera el apoyo a la restauración de la democracia en Venezuela.
Y advierte la OTAN que una victoria rusa sobre Ucrania socavaría la fuerza de la mayor alianza militar del mundo. continuación a las 3 de la tarde, como siempre, con la información. El equipo del mediodía se despide. Eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.